Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día de relativa tranquilidad, en el sentido que no hay, digamos, noticias importantes, oficiales por parte del Real Club Deportivo Español, pero se está trabajando y en muchos aspectos, tanto en el área deportiva, en el área económica, en el área social. Vamos a hablar un poquito de todo esto en los primeros minutos, que supongo que los primeros minutos hoy nos llegarán a bastante, yo creo que pueden ser hasta las 8 de la tarde, para analizar un poco a fecha de hoy cómo está toda la situación del Real Club Deportivo Español. Lo digo porque yo espero, deseo, y como a través de las redes sociales he puesto y he querido informar, Óscar Perarnau ya está renovado. Que la renovación de Perarnau ya es un hecho, solo hace falta que el club lo haga oficial. Yo no sé si es porque mañana hay reunión de administración o del área económica del Consejo de Administración y el presidente quiere darle el visto bueno con el área económica, o porque Mágico Díaz, que por cierto está en Qatar, no sé, bueno, sinceramente que puede ser que sea por el tema de un jugador que no ha recibido ningún homenaje a través de televisión ni se le ha visto nunca más, como es un eres jugador del Barcelona, y que a lo mejor aún sigue en Qatar con Sergio García, que yo de momento no lo descarto del todo. Pero bueno, ya iremos hablando a medida de que vayan transcurriendo los temas y que ustedes pues vayan un poco viendo toda la información que se pueda de la actual situación del Real Club Deportivo Español. Al margen, repito, de una gran noticia, que es la renovación de Óscar Perarnau, que vuelvo a decirle lo mismo, está hecha, pero falta que se haga oficial. ¿Qué lleva consigo la renovación de Perarnau? Pues lleva consigo todo el staff técnico del área deportiva va a continuar. Jordi Lardín va a continuar, Ángel Morales va a continuar, como el propio Jordi, pues en una entrevista que mantuvimos el pasado miércoles, reconoció que una vez Perarnau renovado, el resto iba a ser todo muchísimo más fácil. Yo tengo la sensación que, y lo hemos venido comentando a lo largo de los últimos días, que Perarnau ha ido trabajando, ha ido haciendo cosas, y muchas de esas cosas pues se van a, digamos, a llevar a cabo de una forma más rápida. Faltan aún detalles, circunstancias o situaciones que ahora no se pueden decir. No lo digo por mí, sino lo digo por el club, sobre todo el tema de los cedidos. Ayer acabó para algunos la liga en segunda división, para otros no, y por lo tanto hay jugadores que, aunque en el fondo ya saben cuál va a ser su destino, el club oficialmente tendrá que comunicárselo. Yo tengo la ligera sensación que de los cedidos, el 80% no van a seguir, pero además se les va a rescindir el contrato. Son contratos bajos y por lo tanto el club prefiere no asumir esa carga ya. Y bueno, pues vamos a ver cómo se llega a un acuerdo con jugadores como Cristian Alfonso, como Cristian Gómez, como Germán Parreño, como Tejera, como Cler, que estos cinco jugadores en principio ya no van a seguir en el Español. Luego está el tema Lanzarote. Yo creo que Lanzarote tampoco va a seguir, le queda un año de contrato. El otro día creo que nuestro compañero Juan Arias lo pudo entrevistar en Sports Cope y él dice que quiere cumplir su año de contrato. Dependerá mucho de la opción que tenga el Español de traer a un hombre por banda. Lanzarote ha tenido 2 años para demostrar en el Español el porqué de su fichaje. Fue uno de los primeros fichajes de Óscar Perarnau, la primera vez que llegó al Español como director deportivo. Recuerden, jugadores como Abraham, los Cristian, el propio Lanzarote, Alex Fernández, Fuentes, fueron jugadores que todos venían de segunda división y algunos, como los Cristian, de segunda B. Pero no ha salido bien. Hay que reconocer que el único que medianamente ha rendido. Yo quiero desde aquí también un poquito valorar el trabajo de Juan Fuentes, que tuvo la desgracia el segundo o tercer día de pretemporada allí en Garós de pegarse contra una piedra, desgraciadamente, una piedra que, bueno, es como un pequeño muro que está en el suelo. Si alguno ha ido al campo de la Bailarán, de la Nautarán, en las porterías, en la, digamos que, a ver, supongan ustedes que están en Cornella, en la portería de Cornella hay una red para que el balón no salga, no se vaya a la calle, no se vaya casi a la carretera, y entonces esa red está aguantada como con unos tochos. Bueno, no, la palabra no son tochos en sí, no es como una piedra, un mármol allí que está mal puesto allí, y que desgraciadamente se pegó un golpe Juan Fuentes, se abrió una brecha, y la brecha lo tuvo pues 2-3 meses totalmente inactivo. Esto es uno de los momentos donde creo que hay que valorar también el trabajo de un jugador. Yo he sido crítico con Fuentes esta temporada, lo he de reconocer. Creo que no ha estado a la altura del año anterior. También es verdad que el concepto de fútbol, o concepto táctico-técnico de Sergio, es totalmente distinto al del entrenador que teníamos, y por lo tanto con Sergio se toca más balón, con el otro era más defensivo, y por lo tanto Fuentes se sentía como más seguro. Aquí Fuentes tenía que subir, tenía que intentar jugar y centrar. Y entre que la lesión no se recuperó bien del todo, luego tuvo el tema personal del fallecimiento de su padre, que eso duele, duele muchísimo, que él tampoco se sentía seguro porque tenía muchas molestias. Bueno, al final Fuentes no ha hecho una buena temporada, pero creo que hay que seguir confiando en este jugador, ya no como primer lateral zurdo, porque el primer lateral zurdo teóricamente va a ser Rubén Duarte. Que Rubén Duarte, no nos engañemos, es un invento, entre comillas, de Sergio. Porque Duarte no era titular en el B. En el B había otras opciones, como las de Ángel, por ejemplo, que fue en bastantes partidos titular, y por lo tanto no era el hombre en el que confiaba Lluís Planagumà. Sergio decide darle confianza y darle minutos en los partidos de Copa del Rey, y a partir de ahí, pues Duarte ha llegado a ser, no internacional, pero sí como mínimo, a ser convocado por la absoluta para entrenar unos partidos, que me parece maravilloso, como invitado, como hacen muchos equipos de baloncesto, de selecciones, que llevan 16 jugadores o 14, y dos son invitados, por si acaso. Y de paso, pues se acostumbran un poquito a vivir y a sentir lo que es la propia selección. Bueno, pues Duarte, no nos engañemos, ahora es el primer lateral del equipo, lateral zurdo, y por lo tanto Fuentes pasa un segundo plano. No se va a traer a ningún lateral, no es prioritario por parte del club, de la parte deportiva, traer un lateral zurdo. Prioritario es un central, y si se va Moreno, otro central y un hombre por banda izquierda. Y si no es zurdo, porque es complicado, pues un hombre polivalente. Luego les diré a lo mejor algunas opciones que se pueden barajar por ahí y que podría ser. Aquí cuando les decimos nombres, lo hacemos con el conocimiento del interés del club y no con el conocimiento o el interés del representante. Siempre les he dicho que al único representante que hemos entrevistado aquí en los últimos años ha sido a Mágico Díaz. ¿Por qué? Porque es un... que a veces Mágico también nos puede meter un embolado, que es cierto, pero es una persona que quiere al club. que además ha sido el representante y es la persona más allegada en los momentos determinantes y más difíciles de la época de Dani Jarque. Y por lo tanto, eso a mí ya me da la suficiente, digamos, sensibilidad para poder entrevistarlo. Cualquier otro no. Ya tuvimos bastante con la época Orovich, Tente Sánchez, etcétera, etcétera, que eran constantes mentiras. Eran constantes mentiras. Y por lo tanto no estoy dispuesto a entrevistar a ningún otro representante en otras emisoras o en otros medios de comunicación, a lo mejor sí. O aquí mismo, en Sportscope, a lo mejor ustedes pueden escuchar algún día al representante de algún jugador, como puede ser Mino Raiola. Pero yo tomé la decisión de no hacerlo. Y el único es mágico. Pues bueno, mágico es, recordemos, el representante de Sergio García, la persona que está llevando y que ha llevado todos los trámites de la renovación de Per Arnau. Y con esto también les quiero decir que la relación Per Arnau mágico viene de cuando Óscar fue nombrado segundo entrenador con Tintín Márquez. A partir de ahí, cuando ha habido alguna situación legal, etcétera, etcétera, ha sido Mágico Díaz quien ha llevado todo el tema de Óscar Per Arnau. No es que en los últimos días Per Arnau dijera: Mágico, vente, que quiero que lleves la negociación económica y legal con el club, sino que ya había una relación desde, creo que fue el año, ¿qué año? 2007-2008, creo que fue la temporada que Tintín Márquez, no, 2008-2009, perdón, la 2008-2009 es cuando Márquez se hace cargo del primer equipo junto a Óscar Per Arnau. Bueno, pues en aquel momento es cuando Per Arnau trabaja por primera vez con Mágico Díaz. Bueno, volviendo al tema de Fuentes, yo le quiero pedir disculpas a Juan Fuentes, lo hice la semana pasada en la tertulia, porque posiblemente he sido bastante crítico con él. Eso no significa que a mí me haya parecido que Fuentes no ha estado a la altura que todos esperábamos. Fuentes es un jugador que el primer año estuvo bien, dentro de sus posibilidades. Lo digo porque, como he comentado al principio, el juego que tenía el equipo le iba mejor a Juan Fuentes. Creo que Fuentes merece tener este año una oportunidad por todo lo que le pasó la temporada pasada. Y es importante tener un jugador que haga una pretemporada normal, que no tenga ningún tipo de problemas, y por lo tanto merece, repito, estar una temporada con cierta tranquilidad con todo lo que le ha pasado. Así que, como hemos dicho, Fuentes, eso sí, para mí va a ser el segundo lateral, el primero va a ser Duarte, pero a lo largo de la temporada pueden pasar muchas cosas. Pero que no hay ninguna idea por parte del club de fichar a ningún lateral zurdo. En el B se va a fichar alguno, porque es que no hay, a no ser de que la gente del juvenil que sube, pues hay un jugador con calidad suficiente para cubrir el puesto de lateral zurdo. Luego iremos con el resto del equipo, pero en relación al tema Per Arnau, que es lo que les estábamos comentando sobre las opciones y lo que baraja el club para reforzar el equipo, olvídense de todos los nombres que salen del centro del campo. Yo recuerdo hace un mes que salió el nombre de Berza, jugador de la Almería, que por cierto hoy ha firmado por el Levante. El Español no va a traer a ningún centrocampista, a ninguno, porque si en estos momentos en el Español, en el centro del campo está Cañas, Víctor Sánchez, Abraham, Salva Sevilla, Javi López, porque Javi López ya no es lateral. Para Sergio, Javi López no es lateral. Al margen de esto, está la vuelta de Álex Fernández. Olvídense de Jera y de Cristian Gómez. A estos dos jugadores se les dará la baja. y se acaba la historia. Les queda un año de contrato, me parece, a los dos, y una cesión, no puedes darles una cesión. Así que se les da la baja, se llegará a un acuerdo y ellos podrán fichar con el equipo que quieran. El resto lo dicho. Cristian Alfonso tampoco seguirá. Thiebi, por supuesto, tampoco. Lo que pasa es que el tema Thiebi es distinto porque le quedan 2 años de contrato y hay que sacar dinero por este jugador, que hasta leí el otro día que se podía ir al Milan. Fíjense ustedes lo bien que lo venden los representantes. Tenemos aquí, detrás de la pecera, a Kike Iglesias, que yo he dicho que el único representante que entrevisto es a Mágico Díaz. Que el resto nada de nada. Germán Parreño no va a seguir. Está el tema Lanzarote, que vamos a ver cómo acaba todo. Le queda un año de contrato y el otro día, como les he comentado, dijo que él quiere cumplir el contrato. Y no queda ninguno más. El resto, ya veremos qué pasa. Hablando del hombre por banda izquierda, está Claire, pero que tampoco va a seguir. A no ser de que se vaya Fuentes. Porque tres zurdos no va a tener el equipo. Y Claire, que este año no ha hecho una buena cesión con el Sabadell. Volviendo al tema Perarnau, lo que les he comentado al principio, que él ha seguido trabajando y sigue trabajando, a pesar de que de manera oficial aún no ha renovado, aunque está ya totalmente renovado. Las prioridades, las vuelvo a repetir, para todos aquellos oyentes que se quieran fiar o no fiar de lo que yo les digo, es un central y un hombre por banda izquierda. En el centro de la defensa, en estos momentos, hay tres jugadores. Álvaro, Moreno y Raillo. Raillo, que viene del B y que ya tiene contrato profesional. Álvaro, en principio, no se va a ir. Y si se va es porque viene alguien con dinero. Moreno. El problema de Moreno es el siguiente. La pregunta que podemos hacer: ¿cuántos equipos ustedes han leído donde se puede ir Moreno? Y les sale 3.000. Seguro, les sale 3.000 equipos. Bueno, por cierto, bueno, luego sigo, que me he dejado dos jugadores más del centro del campo, que son Jordán y Caballé, que suben del B al primer equipo con ficha de contrato profesional ya del primer equipo. Así que ya son dos más. Bueno, lo dicho, que el tema Moreno es el siguiente. A Moreno le queda un año de contrato. Moreno es un jugador apetecible. Un zurdo que la toca bien. Es muy buen defensa Moreno, no nos engañemos. Moreno es buen jugador. Pero Moreno, quiero que lo entiendan dentro del contexto que yo les estoy diciendo. Moreno encontró novia con una catalana y está enamoradísimo de esa chica. Y a esta chica, y a su novia, pues no le apetece marcharse, que le gustaría quedarse aquí. ¿Qué ocurre? Que el Español sabe que si se queda un año y no renueva, no vamos a ver un euro. Entonces, lo lógico, y creo que si Moreno tiene un comportamiento como otros jugadores, sería renovar, le pones una cláusula baja, y el año que viene, si se tiene que ir, como mínimo cobras algo. Porque si no, la idea del club es vender a Moreno este año y sacar como mínimo 10 kilos. Que es una muy buena venta, 10 millones por Moreno. Pero claro, hace falta que la oferta sea firme. Porque yo he leído 3.000 nombres de equipos que quieren a Moreno. Que si el PSV, o el PSV, que si el Southampton, que si Underwiler se va, ficharían a Moreno. Bueno, pues que paguen. Pero Moreno se quiere ir al Southampton. Yo creo que a Holanda Moreno no va a ir. ¿Que en el Southampton cobraría más? Por supuesto. Pero Moreno es una persona también muy familiar y hay personas, pues, que prefieren quedarse y no dar un paso hacia adelante a un equipo como el Southampton. A lo mejor está el Valencia, que le paga más y se va, o el Sevilla, o... Pero otro equipo no. Yo lo único que puedo pedirle al club es que hable con Moreno y le digo, oye, si no renuevas, no vas a jugar. Ya sé que es difícil de entender, pero es que nos va a pasar como nos pasó con muchísimos otros jugadores, que luego vamos con la historia de que va a renovar, Casolopo, no renueva y te dejan 0 euros. ¿Por qué? Porque al jugador le interesa cobrar el famoso tema de quedar libre, así exige mucho más. Bueno, pues a mí me encantaría que Moreno, ojalá, yo estoy, a pesar de que no concede entrevistas a nadie, que no se para nunca en la zona mixta. A mí todo esto, a nivel personal, me da lo mismo. Lo que yo quiero es un jugador que defienda los colores del club, que sea buen jugador, y si no habla, pues nada, estará mudo. Pero por eso yo no voy a ponerle una cruz. Él que demuestre lo buen jugador que es en el campo, luego sus cosas en el Twitter que tiene, que son un poco místicas, bueno, pues él sabrá. A mí me da lo mismo. Pero es un buen jugador. Y no puede quedar libre. No podemos permitirnos el lujo de que uno de los activos más importantes de este club, que ya está amortizado casi, como es Héctor Moreno, el año que viene se nos vaya libre. No podemos permitirlo. Porque si lo permitimos, vamos a perder, y sobre todo el club, que tiene una necesidad económica muy importante, hay que sacar algo. Yo les digo que si podemos aprovechar a Moreno un año más y el año que viene sacar 2-3 millones, yo firmo, porque la amortización de Moreno ya estará hecha. Pero si no, hay que venderlo este año, guste o no guste, hay que venderlo. Por lo tanto, hay que traer un central más, porque va a venir uno. Yo les digo que va a venir un central para cubrir el puesto de Coloto. Raíllo es el cuarto central de inicio. Le guste o no le guste a mi compañero y amigo Ángel Sánchez Vergara. Los centrales serán Álvaro, el que venga, y Moreno. Y si se va Moreno, vendrá otro. Pero Raíllo será el cuarto. Tema banda izquierda. Les voy a dar dos nombres. Víctor Rodríguez, del Elche, y Edgar Méndez, del Almería. No les puedo decir nada más. A partir de ahí, cuando ya Perarnau sea oficial, etcétera, etcétera, pues se verá un poco el trabajo que ha estado haciendo el director deportivo, porque el club quiere tener, en este caso el área deportiva, quiere que la gente que pueda estar ya de manera oficial aquí el día 6 y 7 de julio, que es lunes y martes, que es cuando empiezan las pruebas médicas, estén. Por lo menos los que están. Moreno no estará porque estará jugando la Copa de Oro esta, o la CONCACAF. Estuani vendrá más tarde también por el tema de la Copa América. Y ya, y creo que no queda ninguno más. Porque nuestro amigo Caicedo se está recuperando en Ecuador. Y también tenemos la necesidad de renovar a Caicedo. Le queda un año más, es verdad, pero hay que yo a Caicedo le renovaba un año más con otras condiciones. Por si se va, claro, es que no es lo mismo que se vaya este año con unas condiciones que se vaya el año que viene libre. El año que viene no se puede ir libre porque entonces estamos en las mismas que Moreno. Caicedo se quiere quedar porque él lo ha dicho, él se quiere quedar en el Español. Pero tampoco se puede quedar libre el año que viene. Es una circunstancia que el club no puede permitirse ese lujo con ciertos jugadores. Hay otros que dejan morirles el contrato, como el caso de Mationi o el caso de Diego Coloto, que ya no les vas a renovar, pero ellos han tenido la oportunidad de irse también. En este tema de jugador-club siempre hay esa lucha del último año, que a partir del cuando acabas contrato, por ejemplo, los que acababan contrato el 30 de junio del 2015, a partir del 1 de enero podían negociar con el equipo que quisieran. Como le ha pasado al Atlético de Bilbao, que como el Eibar hizo la pedazo de primera vuelta, decide fichar a Eneko Bóveda, y ahora el Atlético de Bilbao está arrepentidísimo de haber fichado a Eneko Bóveda y no haber podido fichar Anis Arbilla. A ver, que lo pueden fichar si quieren, ¿eh? Entre 5 y 10 millones está el precio de Arbilla. Si quieren tener otro lateral más, lo pueden tener. Pero ya creo que el objetivo del Atlético de Bilbao ya no es traer otro lateral. Ellos apostaron por Bóveda en la primera vuelta. Lo ficharon en enero. Y el otro día lo anunció el propio presidente del Atlético de Bilbao. Yo creo que hay algún miembro del Atlético de Bilbao que está bastante dolido, entre comillas. Que a lo mejor luego Eneko Bóveda hace una temporada enorme en el Atlético de Bilbao y este año Arbilla no hace lo que hizo en la segunda vuelta. Pero bueno, que ojalá ese error nos haya beneficiado y Arbilla haga una temporada impresionante el año que viene, no solo la segunda vuelta, sino toda la primera vuelta. Estaría bastante bien. Toda la primera y toda la temporada, por supuesto. Yo, con todo esto que les estoy comentando a nivel deportivo, me acaban de enviar un mensaje, porque yo hablaba del lateral zurdo. Es un mensaje de Tony González, que es el presidente de la Peña de Gracia, y me habla del jugador del juvenil que sube al B, que es lateral zurdo, que es Aarón Martín, que es zurdo nato, y dicen que es una joya y una promesa impresionante. Aarón Martín, jugador del juvenil que este año sube al filial. Bueno, habrá que verlo. Por eso les he dicho que el tema Kler está muy complicado que se quede. Más estando Rubén Duarte y estando Fuentes. Es que el año pasado, teóricamente, de laterales estaban Víctor Álvarez y Fuentes. De inicio se vio que Víctor Álvarez no iba a ser lateral, que la idea del míster era colocarlo en otra posición, más adelantada. Cuando pudo Sergio de colocar ya a Rubén en la banda izquierda, pues ya está. Otro mensaje de Sergio González. No, Tony, de Sergio González, no el entrenador. Aarón es buenísimo. Bueno, pues oye, yo desgraciadamente al juvenil no le he podido ver, así que no puedo decir eso, pero yo encantado de todo esto, que haya gente ya en el B, de que esté en edad juvenil o que haya pasado de juvenil al filial y que tenga, bueno, pues esta capacidad de ser buen jugador y de esta manera subir al primer equipo si el primer equipo lo necesita, que es en el fondo lo que todos queremos. Apunten este nombre, Aarón Martín, jugador del filial de cara a la próxima temporada, que ha subido del... Y a partir de ahí, lo dicho, si se produce una venta porque Kiko se va, pues habrá que fichar un portero. Si se va Arbilla, habrá que fichar un lateral. Si se va un delantero, como es Sergio García, Estuanio Caicedo, pues habrá que subir a otro. Veremos qué pasa con Jairo. Lo de Robert Correa, creo que estaba ya cada día bastante claro. Robert Correa va a hacer la pretemporada con el primer equipo, porque lateral derecho solo tenemos uno, que es Anis Arbilla. Robert hará la pretemporada con el primer equipo, se le va a hacer ficha del primer equipo, y dependiendo un poco de cuál sea su rendimiento, se quedará o se cederá a un segunda o un primera, no lo sé. O un recién ascendido, pues ya veremos. Porque Javi López, a fecha de hoy, no va a volver a jugar como lateral derecho, a no ser de que Arbilla esté sancionado, lesionado, que Robert Correa tres cuartos de lo mismo, no tengamos otra opción y el míster no vea en algún jugador del B la posibilidad de colocarlo en la banda derecha. Pero repito que ahora Javi López es un centrocampista más del equipo. Mensaje de Ángel, dice: Aarón Martín ya jugó la pasada pretemporada con el B, internacional sub-19, y es muy bueno. Bueno, pues encantadísimo de seguir dando información a los oyentes si no conocían a Aarón Martín. Yo repito, no lo conocía, como no lo he visto jugar, y yo no les voy a engañar. Yo cuando veo jugar a alguien y sé quién es, yo se lo comento, no les voy a decir, yo a este jugador lo he visto, qué bueno es, y nunca lo he visto jugar. Pero por lo que me están comentando, es un gran lateral zurdo. ¿Que este año puede acabar jugando algún partido en el primer equipo? Ya veremos. Primero va al B. Luego veremos qué ocurre. Pero en la banda izquierda lo tienen claro, en la banda derecha, Robert Correa. Si no hay cambio de última hora, será el segundo lateral del primer equipo. Si se ve que el míster, que ya lo conoce del año que estuvo con el B, no le convence, pues entonces habrá que buscar alguna alternativa. Entonces a lo mejor sí que hay que traer un lateral derecho. Las 7:34. Creo que a nivel deportivo simplemente me queda por concluir un par de cosas. Luego iremos al tema institucional y al tema social, porque vamos a hablar de los abonos de cara a la próxima temporada, pero tenemos que hacer también alguna pausa. Lo digo para que los oyentes lo entiendan también, que no es que yo quiera enrollarme hasta las 8 de manera seguida, sino que tenemos que hacer una pausa. Y también me gustaría comentar lo del femenino. Es que quedan muchas cosas. Hasta las 8 y 10 más o menos, que hablaremos de la Danone Nation Cup, de la fase final nacional que ayer se jugó en Cornellá. Recordemos que volvió a ganar el Cornellá por segundo año consecutivo. El Cornellá será el equipo que represente a España en la Danone Nation Cup en la fase final mundial que se juega en Marruecos. El Español ocupó la novena plaza. Eso sí, ganó el premio Fair Play Danone, de la sonrisa Danone, al equipo más deportivo. Tema pretemporada. A fecha de hoy, creo que es 8 de junio, el equipo se incorpora después de las vacaciones, lunes 6, martes 7, para hacer pruebas médicas y físicas. Teóricamente van a estar en Barcelona 8-9. Y luego 5 días en Garós. Depende de cuándo se va Garós. Si, claro, el Español hizo una previsión en el hotel. Pero claro, el hotel a lo mejor al hacer el español la previsión, no sé si hizo reservas a gente que estaba de vacaciones por allí o que quería ir de vacaciones, no tiene las suficientes habitaciones para todo el equipo. La idea en principio, recuerden que era ir entre el 12, 13 y el 17. Si se puede, se va a adelantar Rodegarós entre el 9 y el 13, 14 como máximo, 5 días. Luego se vuelve a Barcelona un par de días y a partir del 15 más o menos, casi hasta el 25, 26... va a haber un stage de pretemporada Austria, Holanda, más por aquella zona. Está todo muy adelantado, pero hasta que no se concrete todo no se puede hacer oficial. Espero que no ocurra como el año pasado, que parecía que estaba un partido no sé dónde, el otro no sé dónde, y al final, ya lo saben ustedes lo que ocurrió, que se tuvo que buscar en 24 horas cuatro amistosos por la zona de Cataluña. Yo recuerdo que fueron, les hablo de memoria ahora, Olot, Llagostera, Girona y Sabadell. Porque no se hizo nada bien. Después de venir de Marruecos, se fue a Tenerife y en Tenerife nos quedamos casi. Así que les repito, la idea es ir a Garós mucho antes de lo previsto, cumplir el trámite de Garós, que es el último año que está firmado el contrato, así que ya yo les adelanto que el año que viene ya no se va a Garós, no sé dónde se irá, pero a Garós no, a no ser que se llegue a un acuerdo y el actual entrenador no sea entrenador del Español y asuma ir a la Bailarán, al campo de entrenamiento. Creo que no son las condiciones idóneas para hacer una buena pretemporada. Sí que son, climatológicamente pueden ser buenas, pero también pueden ser buenas en Holanda, con campos de entrenamiento y una situación distinta, y poder jugar tres o cuatro partidos amistosos por aquella zona, como se hizo o se ha hecho durante muchos años. Yo les cuento lo que hay. Yo, mis preferencias siempre han sido volver a Perelada, pero eso no es una decisión mía. Veremos qué ocurre, si se puede ir antes, si se va antes, la idea es esta. Y luego estar unos 10 días, repito, en Austria, Holanda, y jugar partidos amistosos por aquella zona. Volver finales de julio, principio de agosto, y ya estar por aquí, si se puede jugar en Ciudad de Barcelona. Y la semana anterior, porque recuerden que la liga empieza el 15 de agosto. Es decir, quedan 2 meses y una semana para que empiece la liga. Creo que es, si mi memoria no me falla, el año que la liga empieza mucho antes. Hace 2 años empezó creo que fue el 18, por ahí. El año pasado fue 23-24. Este año, repito, 15 de agosto, porque hay Eurocopa y Juegos Olímpicos. Cuando esté todo más concretado, por supuesto, les iremos dando información de todo lo que vaya haciendo el club y por supuesto, nosotros también les diremos cómo iremos administrando, iremos también metiendo en el pudre de la programación el tema de los programas. Cuando el equipo se vaya a Garós, haremos todo el mes de programa de Tiempo de Español de 7 a 8. Los días que estén fuera, y los que estén aquí, vendremos aquí a hacer el programa. Habrá un impasse del 1 de agosto al 9 y del 10 de agosto, otra vez, empezamos la temporada. Así que ya ven que vacaciones, pocas, pero ningunas. 7:41, hacemos una pausa, dejamos el tema deportivo y vamos a tratar un poquito el asunto de los abonos, la fiesta de los otros, que es la mayor vergüenza, y yo creo que ustedes deben entenderlo, que a lo mejor alguno dice, ¿y qué más da? Yo siempre he dicho que Cataluña no es el Barcelona. Y el que no lo quiera entender, peor para él. Yo voy a defender hasta que pueda, hasta que mi cuerpo aguante, hasta que pueda tener el programa, hasta que no me echen de aquí o tenga voz, a mi equipo y a mi institución. Me da lo mismo que me llamen como me llamen. Si me quieren llamar sectario o como quieran, es igual. Pero creo que es una auténtica desfachatez todo lo que se está viviendo. Yo ya no me meto con el tema deportivo. Pero alguno tendría que mirarse el ombligo. Pero como no lo va a hacer, porque hay miedos, etcétera, etcétera, pues vamos a tener que seguir soportando y viviendo todo este pensamiento único. Es muy duro. Es muy duro. 7:43, hacemos una pausa y les hablo del tema de los abonos.
Especial, si conservas Dani, la marisquería en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Y 44, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer por la buena organización de la Danone Nation Cup de ayer, también por el trabajo de los empleados del Real Club Deportivo Español, los que estuvieron, bueno, pues en el estadio de Cornellà Prat, pues preparando, montando, organizando y llevando a cabo un gran evento como fue la Danone Nation Cup. Con Estrella Damm, a la salud de ellos, nos tomamos la primera estrella del programa. Por cierto, que ayer me enteré que es muy sencillo quitar el panel de fuera de la calle del sponsor técnico famoso de, bueno, sponsor técnico no, del Namen Ride del Real Club Deportivo Español. Las sillas, las que están en blanco, que ponen el nombre del sponsor, hay que quitarlas y se vuelven a poner las que estaban, que son de color azul. Así que no va a costar tanto, porque el Español no se encargó de esto, se encargó la... Bueno, sí que lo puso el Español, pero que el Español no lo pagó. Y lo pagó la empresa que patrocinaba el estadio y que de momento lo sigue patrocinando. Así que simplemente habrá que quitar las sillas blancas, ponerlas azules y de esta manera el nombre del estadio. Y por fuera hay que quitar el panel, que es mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Así que espero que no tengamos mucho trabajo en todo este tema, que se solucione rápidamente, aunque va a venir para largo, y se demuestra que ha sido una estafa. A lo mejor el Español tiene la libertad de poner el nombre que quiera, cuando quiera, al estadio de Cornellà Prat. Y ahí estaremos para tomarnos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:46 y hablamos, repito, de los nuevos abonos del Real Club Deportivo Español.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especial, si conservas Dani, la marisquería en casa.
Bueno, vamos con el de los abonos. Hoy he recibido en casa un mail del español diciéndome, bueno, cuál es mi número de carnet, que dentro de unos días pues se pasará al cobro el tema de los abonos. De momento se desconoce cuál va a ser cuál va a ser la política del club en ese sentido. Todo hace presagiar, por lo que sé, pero yo oficialmente no les puedo decir nada, es que se van a mantener todos los precios. Es decir, no se va a subir el precio de los abonos. ¿Es una buena noticia? Lo vamos a debatir mañana con los tertulianos. He sido de la idea que cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas. Y llevamos 3 años con lo mismo y una pérdida grande de número de socios. Yo he pasado del 10.000 algo al 9.400. Es decir, he ganado 600 números. Es preocupante. Es preocupante. Pero ¿por qué el club? Y repito que a mí me gustaría que entendieran que lo que yo les estoy diciendo no es oficial aún. Aunque por diversas vías parece ser que se va a mantener el precio, que puede haber una nueva forma para incentivar a los nuevos socios y que la gente renueve con ofertas, pero el precio en sí se va a mantener. Hace unos días salió la oferta del Levante. Y aquí lo comenté, el Levante a los menores entre 5 y creo que son 13 años o 14, si tú te sacas un carnet, si tienes un hijo o dos, pues a ellos les regala un carnet. Entre 5 y 14 años, me parece. Levante tiene 18.000 socios. Nosotros 26.000. Los precios son más baratos. También es verdad que en el campo de Levante no se ve tan bien como en el campo del Español, es cierto. Pero es que no ha funcionado en los últimos años todo este tema. Y por lo tanto creo que deberíamos, o el club tendría que haber tomado una decisión de hacer un cambio. Como no es oficial, yo no puedo decir no estoy de acuerdo. Claro, yo en principio no estoy de acuerdo con que se mantenga los precios. Creo que se tenía que haber hecho una pequeña rebaja. Pero a lo mejor hay unas ventajas que subsanan el tema de las rebajas. Esto se va a saber ya. Yo les voy a leer, porque aquí tengo el mail, si consigo, abrir el mail. Me dice Sauqué que ya comencem. Pues sí, ya comencem. Pues mañana lo debates y te quedas tranquilo con tus ideas. Repito que voy a intentar abrir el mail ahora que tengo aquí en el móvil sobre esto y les diré lo que me dice el club en ese sentido, que es lo siguiente. A ver, el asunto es aviso de cargo bancario. Y dice lo siguiente: nos dirigimos a usted agradeciéndole el apoyo que da el Español y que ha demostrado con la renovación de su abono, tal 2014-2015. En breve le remitiremos la información completa, fechas, precios y campaña de la renovación de la nueva temporada para la que contamos con su inestimable apoyo. Leo, como no lo puedo abrir todo, la nuestra es la minoría más maravillosa de este mundo y usted una parte inseparable de ella. Queremos crecer y lo queremos hacer de su mano y de la de todos los fieles socios y socias pericos. Entonces dice, claro, es lo que a mí me preocupa, ¿qué día soy? 8. Dice, en caso de no recibir otras indicaciones antes del 10 de junio, presentaremos al cobro el recibo correspondiente. Pero claro, estamos a 8 de junio y yo no sé qué es lo que me van a cobrar. Y con todo el cariño del mundo, a mí me parece que es un poco muy una falta de delicadeza por parte del club que hoy 8 de junio me digan, que si no les digo nada, antes del día 10, que es miércoles, me pasarán al cobro. Bueno, yo lo tengo fácil. Con ir al banco y decir que devuelvan el recibo, pero no es eso tampoco. A mí esto creo que se tiene que escribir o enviar una semana antes para saber lo que yo quiero hacer. Es decir, eso lo tengo clarísimo. Pero no dos días antes. A ver, yo me llamo Javier de Haro y a partir de ahora tengo el carnet 9413. Yo voy a renovar. Pero hay gente que a lo mejor le pilla en una situación o circunstancia complicada. Y esto hay que dar tiempo, ¿no? No puedes en dos días decir, es que no sé lo que me va a costar. Por eso creo que para mí es una pequeña falta de delicadeza que en dos días tengas que decidirlo. Es decir, si antes del 10 no nos ha dicho nada, le pasaremos al cobro a partir del día 28 de junio. No. Ya sé que no hay un duro o un euro. Pero hay gente que no puede. Hay gente que necesita saber qué es lo que le va a costar el carnet de socio para hacer sus previsiones. Y en dos días no puedes. Por eso, a veces, tengo que criticar lo que hacemos. Y repito, no sé lo que me va a costar el carnet. Dicen que va a costar lo mismo. Pero hay que tener una previsión. A mí esto me lo envían el día 1 para el día 10 y tengo 10 días para saberlo. Pero es que resulta que hoy a día 8, que yo sepa, aún no es el precio de los abonos. Claro, y estas cosas, quieran o no quieran, pues a mucha gente le molesta. A mí que me moleste más, me moleste menos. Miren, yo he tenido claro que iba a renovar. Pero habrá gente que no pueda. Hay gente que no pueda. Bueno, repito que cada uno haga lo que considere oportuno y que haga lo que quiera en ese sentido. De renovar, no renovar. Yo espero que la gente renueve, que la gente se haga socia. Y de esta manera, pues, poder tranquilamente aumentar el número de socios de cara a la próxima temporada, que sería lo importante, y que el club tenga, pues, ese dinero que necesita para crecer, necesita para vivir y para subsistir. Es que no nos queda otra cosa. Así que cuando tengamos el precio de los carnets, pues ya se lo comentaremos, ya se lo diremos a los oyentes. Supongo que a lo mejor alguno recibe antes la carta, no lo sé. Bueno, tema del femenino. Pasado viernes ya les comentamos que el jueves en el especial que queríamos hacer del femenino, pero no pudimos tener ninguna persona que pudiera explicarnos, porque no, a lo mejor no era el momento, ni el señor Garrofé, que es el máximo responsable del femenino, ni el técnico Juan Antonio Montes, para hablarnos qué iba a pasar del femenino. Ayer el femenino jugó su último partido de la temporada, perdió la oportunidad de decir algo, no se dijo nada, el equipo ganó, pero Montes anunció que no iba a seguir, pero no se dijo nada más. Yo creo que hubiera sido un buen momento para anunciarlo. Supongo que mañana o pasado se anunciará de manera definitiva, cuando se hable también con las jugadoras, que el femenino va a tener un coste cero. Se pagarán viajes, ropa y poco más. Es decir, las jugadoras no van a cobrar. ¿Qué significa esto? Pues que habrá que tirar con la gente del filial. Porque ninguna jugadora que haya estado en Liga Nacional, perdón, en Superliga, va a querer jugar con un equipo que no paga. Y de algo tienen que vivir. Y si queremos un equipo pseudo-profesional, pues algo hay que pagar. ¿Cuánto puede costar el femenino? 50.000 euros más o menos. Hoy creo que a través de Pericos Online se lanzaba un poco un sol diciendo que si cada socio ponía 10 euros, 25.000 socios 10 euros, son 250.000. Con 250.000 euros hacemos un equipazo. Un equipazo. Pero también es verdad, y me parece buena idea la de Pericos Online de lanzar este proyecto, pero ¿cuánta gente se ha hecho socia del femenino? ¿Cuánta gente? Muy poca. ¿Estaba el carnet del femenino? ¿Cuántos lo han hecho? Casi nadie. ¿Cuánta gente va a ver al femenino? También poca gente. Por lo tanto, los que tanto se quejan de la desaparición del femenino, a lo mejor tendrían que haber ido de vez en cuando a verlo. ¿Qué es una sección histórica? Por supuesto. Pero para mantener una sección que vaya a luchar por no bajar de categoría, creo que lo mejor es renunciar a la Superliga y jugar la Liga Nacional. Y crecer desde ahí. Y cuando haya dinero, si es que algún día lo hay, para poder volver a generar un buen femenino, pues hacerlo. O que venga un Mirlo Blanco, que ponga el dinero, y de esta manera poder mantener la sección. Si no, es que es muy, muy difícil y muy complicado. Yo más no les puedo decir en ese sentido. Creo que el club, a través de su máximo responsable, Albert Garrofé, tendrá que dar una explicación de qué es lo que va a pasar. Montes se despidió ayer. Que yo sepa, no hizo ninguna declaración diciendo los motivos por los que se iba, que simplemente pues dejaba el Español, así se lo comunicó también a sus jugadoras. Y a partir de ahora pues va a empezar el movimiento de las jugadoras que acababan, bueno, que todas acababan contrato y que, bueno, pues desgraciadamente no se van a quedar. Sobre todo las de fuera, las que venían de fuera, que tenían un sueldo 600, 800, 1000 euros, no pueden vivir sin cobrar un euro. Así que todos somos responsables también de no haber ayudado al femenino, de darle al femenino una categoría que de verdad tiene, pero que no ha tenido el apoyo suficiente por parte de la masa social, porque es verdad. El club tiene, si quiere, puede decir el número de socios del Español, que además se hicieron socios del carnet del femenino. Y ya verán que es un fracaso. Es un fracaso. Mientras estuvo Antonio Martín, hubo un cierto dinero. Luego también, con Olivero, aportó cuando estaba Antonio Martín. Ramió asumió luego el papel. También tuvo que poner dinero. El club ponía también una parte importante. Pero en aquel momento había una, digamos, una 50-50, una mitad-mitad de lo que podía poner uno y podía poner el otro. Pero es que ahora el club no quiere poner, por los motivos económicos que hay, y no hay nadie que sea capaz de sponsor que como mínimo pues ponga 50.000 euros para poder mantenerlo. Esperaremos también lo que va a pasar en las próximas horas. Lo adelantamos el jueves y a partir de ahora veremos lo que ocurre. Las 8 y un minuto, yo creo que ya no me queda nada más. Nos vamos, bueno, me queda todo el tema de lo que ha pasado este fin de semana. Y mencionar también un poco lo del Girona, porque a veces me duele Y no lo digo por el Girona en sí, lo digo por... porque se ha atacado al Betis, se ha atacado al Lugo. Miren, el Lugo fue a Girona, no sé si estaba primado o no estaba primado, pero fue a competir. El Betis había ganado la Liga y además estaba ya en primera. ¿Qué se dejó? Bueno, ¿por qué se martiriza tanto o se machaca tanto al Betis por ese sentido cuando el Barcelona el día del Depor hizo lo mismo? Y nadie ha comentado nada. Nadie puso en tela de juicio nada. Y además se justificó, ¿no? Es que como ya eran campeones y estaban pensando en otras cosas, pues entendían que el Depor pudiera empatar. Es decir, 2-0 y a falta de 20 minutos te empata el Depor. Y el Eibar que baja segunda. Luego el Eibar se ha salvado porque el Elche, por el tema Hacienda, lo han bajado a segunda división. Pero en aquel momento el Eibar estaba en segunda. Y el Depor se salvó por lo mismo que subió ayer el Sporting de Gijón, porque el equipo que jugaba no se preocupó de nada. Le daba lo mismo ganar, perder que empatar. ¿Cómo se puede controlar esto? Pues es difícil de hacerlo. Es muy complicado. Pero siempre hay terceros perjudicados. Ayer el Girona solo tenía que ganar. Y lo hizo bien en la primera parte. Pero en la segunda parte, no sé si fue el miedo o lo que fuera, se vino abajo. Luego todo el numerito de la botella, etcétera, etcétera. A mí me parece que, repito, que luego un conseller ponga en tela de juicio al Betis cuando en el campo de los otros pasó lo mismo y no dijo nada, me parece que es lo que siempre le hemos hablado, del pensamiento único. De que aquí lo que hacen unos son valores y lo que hacemos los demás, pues lo hacemos todo mal. Y miren, para algunos, si no les gusta el monólogo, cambien de radio. A mí a veces también me cansan muchas cosas. Lo siento, de verdad. 8:04, una pausa, nos vamos a Gama Natura y en unos instantes hablaremos de lo que ayer se vivió en Cornellà Prat.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ocho y cinco minutos, les hablamos de Gama Natura y después nos iremos a hablar de la Danone Nation Cup, de esta fase final que se jugó ayer en el estadio de Cornellà Prat y el sábado en la ciudad deportiva de Nijarque con la victoria del Cornellà. Pero primero nos vamos a Gama Natura. Gama Natura, ya sabes que puedes diseñar tus sueños, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas. Todo esto lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar. Gama Natura distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de la marca Disney, como son Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spiderman, sin olvidarnos de los mayores con marcas como Pertegaz y Privata. Puedes preguntar por nuestras marcas en las tiendas de La Perla Gris y Atmósfera Home. Gama Natura. Puedes ver todo lo que puede hacer por ti Gama Natura a través de su página web www.gamanatura.com y también a través del Facebook Gama Natura. Gama Natura y diseña tus sueños, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas. Todo esto lo vas a encontrar en la empresa líder, en la mejor empresa líder del sector textil del hogar, Gama Natura. 8:07, hacemos una pausa y nos vamos a la Danone Nation Cup.
Especias y conservas.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Kono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
¿Has probado la aplicación de COPE?
El Tesoro acaba de colocar 5.000 millones de euros.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Antes de nada, vamos a analizar estos datos.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Vamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
8:08, hablamos, como comentábamos al principio del programa, lo íbamos a hacer en la última parte de la fase final de la Danone Nations Cup, que ayer se disputó, bueno, sábado y domingo, pero ayer los partidos finales en el estadio de Cornellà Prat, con una nueva victoria, segundo año consecutivo, no sé si es la primera vez que pasa, del Cornellà. Hablamos con uno de los responsables de la Danone Nations Cup, sobre todo en la parte deportiva, como es Miki Alcón. Miki, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
No sé si decías si es la primera vez que repite un equipo dos años consecutivos.
Pues ahora mientras te preguntabas, estaba dando vueltas y diría que sí, diría que es la primera vez que pasa en la historia de la Danone Nations Cup España.
Bueno, yo creo que lo de ayer fue todo un éxito, al igual que lo del sábado en la Dani Jarque. ¿Qué destacarías a nivel deportivo del Cornellà, sobre todo? Aunque sea, ojalá hubiera ganado el Español, porque recordemos que el Español al final quedó noveno, pero del Cornellà, porque el año pasado eran distintos jugadores, que muchos además los fichó algún otro equipo, y han conseguido hacer nuevamente un equipo campeón.
Sí, bueno, este año yo creo que el Cornellà es un equipo con igual menos individualidades que el año pasado, porque el año pasado sí que tenía tres o cuatro jugadores que marcaban mucho la diferencia a nivel individual, pero este año como bloque, bueno, los resultados lo demuestran, se han salido y tienen un conjunto que puede dar guerra, la verdad, en la fase mundial.
No sé si sorprendido por esa victoria nuevamente del Cornellà. De todos los equipos que jugaron la fase final, ¿algo que destacar, Miki?
Bueno, primero podría empezar hablando por el Español, como comentabas, quedó noveno, pero bueno, es una novena posición un poco engañosa porque, bueno, cayó en el grupo de la muerte, el año pasado también le pasó esto, y ya cayó cruzado en un grupo pues que desde esta primera jornada ya se le complicó las cosas para poderse clasificar para cuartos de final. Tuvo un fuerte Levante que ganó en la primera fase todos sus partidos y después, bueno, se enfrentó también contra el Real Madrid, que necesitaba ganar sí o sí, no pudo ser, y se clasificó al Madrid como segundo de grupo. Es decir, que es una nueva posición, pero engañosa por eso, porque había, bueno, tres de los cuatro pues, que jugaban en su grupo, pues eran equipos de primera talla mundial. Y bueno, y por lo demás, pues una buena fiesta del fútbol, la verdad, que es un poco lo que hablamos siempre a estas alturas, que bueno, estamos muy contentos por todos los mensajes que sobre todo ayer por la tarde y hoy durante el día también estamos recibiendo, porque la gente ha disfrutado y esto al final es lo que a nosotros nos gusta y nos ayuda a crecer, pero bueno, por otro lado también estamos algo tristes porque, bueno, porque ya se ha terminado.
Pero año a año es un poco lo mismo, ¿no? Dices, ya se ha acabado y no te das cuenta y ya estás otra vez. Primero en la fase mundial, nacional, a nivel de grupos, etcétera, etcétera.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, esta mañana mismo ya nos hemos reunido para preparar cosas de la fase mundial, que nos vemos a finales de esta semana con la gente del Cornellà, con los responsables del Cornellà, para ya empezar a preparar cosas de fase de cara a la fase de Marruecos, que celebra próxima fase mundial, perdón, que se celebra en Marruecos a finales del mes de octubre.
Bueno, yo espero que algún año el español consiga llegar a esa fase mundial otra vez, porque sería muy bonito poder acompañar a los alevines, que no dejan de ser, como siempre, una parte importante de la cantera del Real Club Deportivo Español. Pero bueno, el tema, el mundo del deporte es así. El español también partía como favorito y al final pues se ocupó esa novena posición. Hablamos del tema organizativo, Miki. Algo a destacar después de estos últimos años que se ha celebrado en Cornellà-Prat, que se pueda, digamos, mejorar también.
Bueno, a ver, yo creo que cosas a mejorar siempre las vamos a tener y siempre vamos a mirar de pulirlas y de que la libreta que cada año abrimos con las cositas que tenemos que mejorar para el año que viene, pues cada año sea menos. Y bueno, básicamente lo que queremos pues no solo es mejorar, que ayer había gente que decía que esto, la Danone Nations Cup no se puede superar, sino cada año se puede superar y cada año tenemos que nosotros mirar de luchar para inventarnos nuevas, como por ejemplo la gran novedad de este año. Una de las grandes novedades fue la sorpresa que teníamos gente al conocer que la Danone Nations Cup este año tenía himno.
Por ejemplo, que además lo estrenamos aquí el jueves con la presencia de Carlos.
Correcto. De hecho, fue la primera vez que se hizo pública y al día siguiente está en la presentación también, de cara ya a todos los niños, pues le dimos un poco de bombo porque al final terminó el fin de semana que los niños ya estaban tarareando. Es decir, que bueno, que un año más, como decíamos, a nivel organizativo muy, muy contentos, a nivel de clubs también la gente que se ha ido, pues han ido encantados. Y siguiente objetivo Marruecos, pero ya pensando en mejorar y en seguir haciendo disfrutar cada vez a más niños y a más gente.
Como comentábamos el jueves con Carlos también, uno de los puntos importantes era la convivencia de los equipos, cuando llegan todos el viernes, que luego se van al hotel, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hacen distinto, ¿no?, a la Danone Nations Cup.
Sí, en esto te dieron un detalle ayer que fue muy, muy significativo, que ayer al terminar, que esto termina al mediodía, todos los autocares salían desde el mismo punto y así iban para el aeropuerto, excepto un par de equipos. Uno de estos, que era el Atlético Gran Canaria, que iba para el hotel porque su vuelo salía ayer a última hora de la noche. Bueno, y me sorprendió porque salía yo del estadio y vi cómo se daban un abrazo de despedida un chico del Atlético Gran Canaria con el portero del Celta de Vigo. Claro, al final, pues dices, sí, es un torneo de fútbol, pero es lo que hemos hablado aquí ya muchas veces, que estos detalles que hacen, bueno, que el día de mañana no solo sean buenos jugadores, que esperemos que de los que ayer estaban jugando, pues muchos lleguen a lo más alto, pero sino también que como personas también se sigan formando.
Pero eso es lo que distingue también esta competición, el hecho de que los chavales pues puedan estar todos juntos, que puedan hablar, puedan convivir y sobre todo pues hacer uno de los temas y hacer sentir a los chavales uno de los temas que creo que marca lo que es Nations Cup, que son los valores. Valores, sí, pues, al deporte, el compañerismo, el respeto, el esfuerzo, el juego limpio, eso es vital.
Por supuesto. Nosotros, cuando a principio de temporada siempre nos marcamos unos objetivos, aparte del competitivo que hay y el nivel que está cogiendo también la competición a nivel de equipos y tal, pues es un tema que nos preocupa, es un tema que bueno, que queremos que los niños pues crean ya desde pequeños con eso, con que no solo se trata de, sino también pues de disfrutar la experiencia y que cada uno se va a llevar este fin de semana sus experiencias y bueno, se llevarán su recuerdo para casa, unos de haber ganado, otros de una jugada que hicieron, otros de lograr que es el estadio de Cornellà, otros de que han hecho amigos y bueno, y cada uno es lo que queremos, que se lleve pues su imagen, sus imágenes, sus recuerdos de este fin de semana, que como decíamos se culminó con la gran fiesta ayer en el estadio, en un estadio de primera división que bueno, muchos de ellos, por no decir todos, era impresionante cambiarse en unos vestuarios de un equipo de primera división y jugar en un estadio tres días como este.
Bueno, uno de los puntos también importantes de ayer fue la presencia del capitán del primer equipo del Español, de Sergio García.
Sí, Sergio, un gran amigo de la Danone Nations Cup que no se lo quiso perder. Y bueno, él ya fue padrino de la fase catalana. Y bueno, ha estado vinculado mucho también con todo esto que estamos diciendo, con todo esto de la cultura turística y tal. Y bueno, nos hacía a nosotros muchísima ilusión que nos acompañara. Y bueno, cuando lo llamamos, no tuvo ninguna duda en decirnos que ahí estaría. El premio era lo que nosotros le habíamos pedido, sino también que podía en algunos partidos como así fue.
Hombre, yo cuando vi a Sergio le dije, oye, ¿por qué no montas esto en Buen Pastor? Y dije, bueno, mala idea. Hacer la fase final en Buen Pastor, ¿no? Sería curioso también.
Ya me acuerdo que le preguntaste. Y bueno, a ver si coge la idea y si nos está escuchando. Y si nos escuchamos, bueno, Sergio, todo es hablarlo. Y por nosotros hacer una fase más y poder llegar a más niños, como Sergio, pues de eso se trata.
Hombre, yo creo que la presencia de un jugador como Sergio, quieras o no quieras, también le da un poco de realce, ¿no?, a esta competición, sobre todo para los chavales que estaban allí, que él vino para presenciar la final del Cornellà y el Celta y bueno, pues hizo muchísimas fotos con los chavales que estaban en la zona de detrás de donde se jugaba la final, que es en la parte del campo del Prat, y luego cuando se iba hacia vestuarios.
Claro, por supuesto, sí. Aparte, Sergio García es un icono también futbolístico, no solo como persona, y es lo que a nosotros también nos gusta, que pasó el viernes con Andreu Fontàs, que para no solo para los chicos del Celta de Vigo, sino que para todos los niños lo ven como un ídolo de los jugadores de primera división, pues a nosotros también nos hace especial ilusión que un chico que viene pues de Gran Canaria, de Madrid o de Sevilla, se lleve su parte de alegría con ver también a uno de sus ídolos y a una de las estrellas de primera división.
No me acordaba de preguntarte porque al final, no sé, tengo la duda, el Español ganó el premio de la sonrisa de Danone, ¿no?, del Fair Play.
Sí, sí, así fue. El Español fue el equipo Fair Play. La verdad es que tuvimos bastantes dudas porque había tres o cuatro equipos que en general todos destacaban, porque sinceramente, y no es ahora también aquí por decirlo ni nada, pero todos los equipos tuvieron un comportamiento espectacular. Pero bueno, estaba la cosa entre tres o cuatro equipos y al final pues tanto las decisiones del cuerpo técnico como actuaban, que bueno, los detalles que ves que ayudan a formar también a los chavales, que veíamos que les obligaban a recoger todas las botellas, a saludar a todos los jugadores cuando se cruzaban a los rivales. Bueno, son las cosas que también valoramos mucho y es por eso que este año el equipo Fair Play ha sido el Español.
Bueno, pues me alegro que como mínimo hayamos conseguido el premio Fair Play, que no deja de ser también importante dentro de lo que es la filosofía de esta competición.
Sí, sí, por supuesto. Para nosotros es importantísimo, la verdad.
Ya para concluir, Miki, de cara a la fase final de mundial de la Danone que se va a celebrar en Marruecos, ¿va a ser más difícil por ser Marruecos, por la infraestructura? ¿Cómo lo lleváis un poquito todo este tema?
Bueno, nosotros el año pasado fuimos a Brasil y disfrutamos de la experiencia, este año va a ser lo mismo. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que necesiten el Cornellà. Y la verdad es que no va a haber ninguna dificultad porque tanto desde Danone España como desde la central de Danone, pues ahora ya hay gente ahí preparando cosas, ya buscando, acabando de atar cosas de hoteles, del estadio en el que se harán los partidos. Por tanto, a nivel nuestro organizativo, pues es un país más, es una experiencia más para los chavales, que al final es lo que se busca y es por eso que se cambia cada año de país. Y no, disfrutaremos todos de la experiencia, los primeros los chavales que se desplazan y después los padres. El año pasado también pues hubo padres que se desplazaron hasta Brasil para seguir a sus hijos, este año supongo que también en el estadio de...
Es un viaje menos caro para los padres también.
Claro, por supuesto, y también por las...
Es lo mismo que ir de Cornellà a Barcelona a Brasil que a Marruecos.
Claro, por supuesto. El año pasado piensa que había padres que no se lo podían montar porque teníamos casi 12 horas de vuelo. En cambio, este año pues estoy convencido que algún padre que quiera volar el fin de semana y ir sábado y domingo, pues las 2 horas y pico que pueda haber de vuelo ya le van a salir compensadas.
No, claro, es que es muy distinto lo de Brasil que lo de Marruecos. Pero bueno, espero que la organización de Marruecos esté a la altura, por supuesto, para acoger esta fase final. ¿Ya se conocen todos los equipos o queda alguno por determinar de la fase final mundial, Miki?
Aún quedan bastantes, porque las finales se están jugando justamente durante el mes de junio y nosotros hemos sido de los primeros en terminar. Es decir, en las próximas 3 semanas ya sabremos la totalidad de los equipos que va a haber. Veremos a ver los japoneses qué equipo traen, porque últimamente todos los equipos asiáticos están arrasando. Por tanto, si siempre decimos vamos a fijarnos en Brasil quién lleva, vamos a fijar en Francia quién lleva, pues sí, pero también a ver el fútbol asiático por dónde nos sale este año.
No, últimamente está triunfando en categorías inferiores todo lo que es el fútbol asiático.
Sí, porque a ver, su cultura de entrenamientos también igual es un pelín más exigente que aquí. Y los chavales en partido, en torneos cortos, como son esto, como puede ser el formato de un mundial, pues un jugador que está bien preparado físicamente, pues te da la talla, en 3 días te da la talla. Lo que pasa que yo veo que aquí pues se trabaja mucho más a nivel técnico, a nivel organizativo, a nivel de la regularidad de los jugadores, y por eso te pueden dar mucho de sí en una temporada. No sé si me explico un poco, pero a nivel físico sí que te dan mucho, pero después me gustaría ver un equipo de estos a una temporada de 30, de 40 partidos.
¿Sí? Claro, es que allí también el nivel general es totalmente distinto y hay equipos que se preparan exclusivamente para esta fase mundial. Porque no tiene una competición tan de tanto nivel como la que tenemos, por ejemplo, aquí en Cataluña o en España.
Claro, así es. Ahí pues hay muchos que juegan muchas veces en precolegios, que aquí también, que es uno de los puntos que nosotros tenemos y que invitamos a equipos de colegios, pero es la mezcla que buscamos nosotros. El hecho de que equipos, no quiero decir pequeños, pero que no sean más modestos, por decirlo de alguna forma, hayan venido hoy este fin de semana a disfrutar aquí de la final nacional, a jugar contra equipos de primerísima talla mundial, pues para nosotros es un orgullo que pues en todos los países de momento no lo pueden hacer.
Miki, ya para concluir, ¿algún detalle especial de lo que ha sido pues no solo la fase final nacional de ayer, sino toda la competición está a falta de digamos la más importante, que es la fase mundial, a lo largo de todos los partidos que se han disputado en toda España en meses y meses?
Bueno, a valorar que por suerte este año tampoco hemos tenido ningún incidente, que esto es lo más importante. Sí que ha habido pequeñas lesiones, pero ya puede ser alguna procedura o cosas, por suerte nada graves, que al final podemos hablar de fútbol, podemos hablar de fair play, pero que todos los niños terminen la competición igual que han llegado, con una sonrisa, alimentando las sonrisas, como dice el eslogan de Danone, es lo que nosotros queremos, y así ha sido un año más, y así esperemos que sea. Estamos seguros que será en 2016.
Bueno, y luego también importante, añadiendo a lo que estás comentando, que, por ejemplo, equipos como el Granada se dejen o dejen su estadio para jugarlo, ¿no? Es decir, que no se jueguen en campos... No quiero menospreciar a nadie, pero jugar una fase final nacional de Andalucía en campo de Granada, pues yo creo que está muy bien. Para que se impliquen cada vez más equipos grandes, como hace el Español, ayudando a esta gran competición.
Por supuesto, que hubieras, y más en Andalucía este año, que teníamos equipos que venían de Sevilla, venían de Málaga, equipos que se desplazaron en autocar, despertándose, nos dijeron, a las 3 de la mañana. Nosotros, como bien sabéis, poquito a poco intentamos ir creciendo y creo que podemos estar orgullosos, porque poco a poco lo vamos consiguiendo.
Miki, muchas felicidades a todo el equipo de la Danone Nation Cup, por supuesto encabezado también por Carlos Bosch, y a ti por esta dedicación y los años que llevamos hablando de la Danone Nation Cup. El año que viene seguiremos hablando aún, porque queda la fase mundial, y por lo menos saber que o conocer qué hace el Cornellá, que es el representante español y que lo tenemos al lado del estadio nosotros también, como el año pasado, ¿no?
Sí, por supuesto, seguiremos ahí al pie del cañón y gracias también a vosotros porque al final sois vosotros quien nos ponéis el altavoz, quien nos vais a conocer. Y bueno, así en especial porque ayer también estuviste ahí apoyándonos todo el día, estuviste viendo el partido del Español, estuviste viendo todos los partidos, por tanto, gracias también a ti a nivel personal por todo el apoyo que nos das.
Gracias, Miki, de verdad, felicidades por lo de ayer, lo del otro día en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y por todo lo que hacéis por el fútbol base.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Las 8:27, vamos a irnos. Y a despedir el programa. Recuerden que mañana tenemos tertulia. El miércoles espero que ya les podamos anunciar de manera oficial la renovación de Pere Arnau y también conocer, no sé si mañana o el miércoles, cómo está todo el tema de los abonos de cara a la temporada 2015-2016 que empieza el 15 de agosto. 8 y casi 28 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos. Cierto que no se nos olvide, el día 15 se va a conocer la nueva canción con el corto de Amenábar del verano, porque el día 15 para todos empieza el verano con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ahí los primeros trazos no están nada mal de la canción de... Es una chica catalana que canta en inglés. Ya estrenaremos el día 15 la nueva canción de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo del corto veremos... cómo se ha portado Alejandro Amenábar. Nos vamos recordándoles que mañana volveremos como siempre a las 7 para contarles la última hora del Real Club Deportivo Español. Mientras el equipo sigue de vacaciones, la dirección deportiva sigue trabajando, el área social también, y mañana nosotros seguiremos también aquí, repito, con nuestra tertulia, que no será la última, porque tenemos programa hasta el 30 de junio y cuando se vaya conociendo un poquito más el tema de la pretemporada les iremos diciendo dónde podrán escucharnos, dónde podrán seguir la información del Real Club Deportivo Español, como siempre en COPE, Barcelona, Onda Media, Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Nosotros les dejamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana y como siempre también les decimos que sean muy, muy felices. Hasta mañana, 7, Tiempo de España.